En la semana, el 29 de octubre,
Sí.
fue el Día Mundial del ACV. Ahora le vamos a preguntar acá a Mauricio si es ataque cerebrovascular o si es accidente cerebrovascular.
Me sacaste la pregunta, porque para mí un accidente es algo... Está bien, por definición propia el accidente puede ser algo eventual, pero más que nada es para mí es un ataque, no sé, pero vamos a ver.
Él es el especialista, vamos
y
a ver
sí,
que nos cuenta.
Obviamente.
¿Sabés que en Argentina se produce uno cada 4 minutos? Si bien afecta a personas en líneas generales mayores de los 55 años, puede afectar a personas de cualquier edad. Entonces vamos a preguntarle, estamos con el doctor Mauricio Rutzel, que es médico cirujano, neurocirujano, que nos diga bien qué es el ACV y charlar un poquito a ver de si se puede prevenir y en caso de padecerlo, qué podemos hacer. Muy buenas tardes, Mauricio, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes, Mauricio.
Buenas tardes.
La primera pregunta...
Salió al aire.
Salió al aire. Es ataque cerebrovascular. Por lo general sí, se dice accidente cerebrovascular, ACV, pero es un ataque. Tenemos un evento agudo, a diferencia de otros cuadros neurológicos, es un evento que aparece de golpe. Digamos, se presenta de forma de golpe uh-huh. Y el ACV es la tercer causa de mortalidad en este momento y es la primer causa, diríamos, de discapacidad. Digamos que esto es un tema, digamos, de salud pública, ¿no?
¿Y qué es un ataque cerebrovascular?
Y es una alteración, diríamos, en el flujo sanguíneo cerebral, que por lo general, diríamos, hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares, digamos, el accidente cerebrovascular isquémico o el accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico es, diríamos, un trastorno, diríamos, de la llegada de sangre a un territorio o un área del cerebro. Y el accidente cerebrovascular hemorrágico es una hemorragia intracerebral y las causas, diríamos, son distintas tanto en uno o en otro, pero hay factores de riesgo que lo comparten.
Y, o sea, uno sería como un...
Uno es como...
Un infarto.
Uno es un infarto cerebral por disminución, diríamos, de la llegada de...
Sangre.
De sangre al cerebro, a un área del cerebro, y el otro es, diríamos, una hemorragia cerebral que puede ser, diríamos, de distintas causas. Entre las causas, diríamos, más importantes, la hipertensión es el primer factor, diríamos. Las hemorragias intracerebrales, las más frecuentes, son de causa, diríamos, hipertensiva y después las malformativas, como los aneurismas cerebrales.
Uh-huh. ¿Aneurismas cerebrales?
Aneurismas cerebrales, sí, es...
Sí.
Digamos,
sí, sí, sí.
Porque afecta, diríamos, también
claro.
Otra población etaria. Y es uno de los, diríamos, uno de los
ahora,
de las posibilidades de poder diagnosticarlo precozmente y poder tratarlo precozmente en la actualidad que contamos, diríamos, con estudios de imágenes que no son invasivos y que podemos, diríamos, detectarlo, digamos,
hablamos de
antemano.
Hablaste recién del rango etario, ¿no?
Sí.
¿A quién le puede afectar un ACV?
Puede afectar, diríamos, en las distintas edades de la vida, uh-huh. Pero, diríamos, a partir de los 55, 60 años es, diríamos, es el punto, diríamos,
más
máximo
habitual.
Exactamente, más habitual.
Bien.
Depende también las causas, pero en general es un poco el concepto es ese.
Después vamos a alertar los mitos, porque he visto un pequeño videíto que en uno del grupo de... mis amiguitos de escuela, no, nenes, todos somos nenitos, pasaron un videito que yo justamente me quedé después para preguntarte precisamente si es así o no es así lo que pasaba, lo que difunde, porque hay muchos mitos con respecto a eso. Era algo como que andar con unas agujas pinchando de los dedos.
No.
Yo dije, esto me suena raro.
No.
¿Cómo? Para... Sí,
sí,
bueno,
hay unos videos con... No.
Para evitar el...
O sea, ante un síntoma neurológico, el paciente tiene que consultar a la guardia. O sea, si es un síntoma neurológico, diríamos, nosotros hablamos de déficit neurológico, ¿qué es? Se afloja un brazo, se afloja una pierna, trastornos visuales,
uh-huh.
o alteración en la expresión del habla, o alguna alteración en el equilibrio, algún déficit neurológico de forma aguda.
Eso de tocarse el...
Sí, también, pero el examen neurológico lo tiene que hacer, diríamos, más allá de conocer los síntomas uh-huh. y los signos, los digamos, los oyentes, el examen neurológico, después otra etapa que se hace en la guardia cuando,
claro,
el paciente ya consulta, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí ante un dolor de cabeza de forma brusca en un paciente que previamente no sufre de migraña, etcétera, digamos, sí. Son una de las consultas más frecuentes en la guardia. Pero sí, el concepto es que ante un síntoma neurológico el paciente debe consultar a una guardia. No hay que esperar a sacar el turno al neurólogo dentro de 10 días, 15 días o a una semana.
Tiene cuando que ser inmediato.
Sí, porque el tratamiento que se le puede ofrecer al paciente o el diagnóstico tiene que ser inmediato. Uh-huh. Porque en el tratamiento de la CV, diríamos, el tiempo es cerebro.
Claro.
¿Sí? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral.
Claro.
Que si uno lo puede, diríamos, volver a restaurar en forma aguda con los distintos tratamientos, diríamos, hay menos daño neurológico. Ese es un poco el concepto, que el paciente cuando tiene un síntoma neurológico consulta a la guardia. Y a la guardia, diríamos, de algún centro, diríamos, importante, sea, diríamos, de salud pública o en las distintas instituciones, porque el ACV hay que tratarlo en forma multidisciplinaria. Esto no lo es un especialista. Digamos, la idea acá en Neuquén, en la provincia de Neuquén, y que se ha hecho bastante con el tema de la formación de los médicos y de los médicos de guardia, es que, digamos, que el ACV, digamos, sea fácilmente pensado por los médicos emergentólogos, claro, o quienes están en la guardia, digamos, de estar, uh-huh, bien atentos, porque podemos llegar a tener un diagnóstico y un tratamiento en agudo, que eso es lo ideal.
Acá lo importante es que, como dijiste vos, el tiempo es cerebro, lo que la gente tiene que tener en cuenta, que las neuronas, que son las células que hay en el cerebro, una vez que se mueren, no vuelven a reproducirse, no, a nacer.
Y tenemos un tiempo, diríamos, en lo cual las neuronas pueden, diríamos, para que entiendan, soportar esa falta de oxígeno y de glucosa, diríamos, que son los elementos que son, diríamos, traídos por la sangre. Pero después de ese tiempo, diríamos, empieza a haber, diríamos, un montón de fenómenos intracelulares que hacen que después la célula, que es la neurona, no sea viable.
A una persona que siente, bueno, justamente lo que decías recién, dolor intenso de cabeza, bueno, que caída de un brazo.
Claro, una debilidad en los brazos o en las piernas.
¿Qué tiempo tiene de respuesta? ¿Cómo? Digamos, ¿qué tiempo tiene de respuesta como para decir? Yo sé que es inmediato, pero
cuando una persona tiene un déficit neurológico agudo,
sí,
diríamos, nosotros estamos hablando acá de ACV, sí, pero el paciente lo que hay que hacer es tener un diagnóstico.
Claro.
Esto no se hace solamente, se me cayó el brazo y es puede ser un ACV, como no puede ser un ACV, puede ser otra enfermedad, pero la realidad es que hay que consultar para poder hacer un diagnóstico diferencial, y realmente si es un paciente que está cursando una ACV va a quedar internado,
claro,
se le van a instaurar los tratamientos, se le van a hacer los estudios de imágenes para poder corroborar, diríamos, este cuadro neurológico, y de ahí en más, diríamos, ofrecer el tratamiento.
Sí.
Voy a repetir lo mismo que ya dijo él y que yo dije yo. Él dijo, el tiempo es cerebro. Si uno empieza, como vos decías al principio, hacer maniobras que nosotros llamamos semiología, del examen físico, que encima no sabe cómo interpretar, lo único que está logrando es perder tiempo.
Sí,
claro, claro.
Entonces, por eso me parece que él fue muy puntual. Hay determinadas cosas. Trastornos del habla, que se puede dar cuenta el paciente o se puede dar cuenta el familiar.
El familiar.
Trastornos visuales. La persona se da cuenta cuando está teniendo algún trastorno visual agudo. Debilidad en una mano, debilidad en una pierna, son todas, un dolor de cabeza muy intenso, son todas cosas que por ahí le tienen que hacer pensar que puede estar sufriendo, entre otras cosas, un accidente cerebrovascular.
Muchas veces uno habla con los pacientes que cursaron el ACV y dijeron, no, yo esperé porque pensé que esto me iba a mejorar. Y claro, ya después, cuando consultaron al otro día, el concepto es eso, ante un déficit neurológico agudo, de instalación aguda, el paciente debería consultar a la guardia.
Sí.
Flavio de Neuquén pregunta si es hereditario, si un familiar tuvo accidente cerebrovascular, ¿puede en la familia alguien?
Digamos, cuando hablamos de ACV, hablamos de todos los ACV. Entonces, ¿cuál es el tema? Depende la causa, o como decimos los médicos, la etiología. Si la causa es un aneurisma cerebral roto, que produce una hemorragia subaracnoidea y hay antecedentes familiares de aneurisma cerebral, etcétera, obviamente que hay una predisposición, pero no todo, diríamos, cualquier persona puede tener un ACV. Hay factores de riesgo. ¿Cuáles son? Son muy parecidos a los factores de riesgo, diríamos, cardíacos. La hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la vida que llevamos, que es el sedentarismo. O sea, la vida que estamos llevando actualmente hace que un montón de enfermedades vasculares, diríamos, sean la primer causa de mortalidad. La primera causa de mortalidad es el infarto agudo de miocardio, la enfermedad coronaria. Después viene el cáncer y por tercer causa es el accidente cerebrovascular. En la mayoría de los países occidentales. Eso no, digamos, varía, pero por lo general esa es la causa. Y la primer causa de discapacidad. La tercer causa de morbimortalidad y es la primer causa de discapacidad. O sea, esto es un problema de salud pública, porque además de cursar el ACV, y digamos, es un paciente que después vas a tener el entorno familiar modificado, el paciente que si queda con una secuela neurológica no va a poder volver al trabajo, va a ser una carga social también para el Estado, viene todo, digamos, esto es algo que se tiene que plantear a nivel nacional, que de hecho ya hay todo un... Digamos, hay varios, no solo un programa, pero hasta que no salga la ley de ACV, diríamos que es lo que estamos peleando varios que nos dedicamos al tratamiento, diríamos, del ACV, o que dentro de nuestra profesión el ACV ocupa una parte importante de la patología que uno maneja. Digamos, estamos con proyectos en distintas provincias, pero yo creo que hasta que no haya una ley nacional de ACV y que el tratamiento del ACV sea como parte del programa...
¿Hay un proyecto?
Sí, hay un proyecto. Sí. Hay un proyecto, hay varias provincias que tienen...
¿Desde hace cuánto?
No, bueno, a ver, si vamos a hablar de salud, ni siquiera tenemos en este momento Ministerio de Salud. O sea, pasamos a ser de Ministerio, no, a ser...
Bajamos a segunda categoría.
Pero bueno, una cuestión política, no sé si a la gente le interesa tanto. Claro. Creo que todo tiene que ver con todo. Creo que esto es un abordaje que tiene que ser multidisciplinario para poder tratar el ACV. La gente tiene que estar informada, tiene que estar informado desde el que atiende el teléfono en el hospital, desde el que atiende el teléfono en la ambulancia, el ambulancista, todo, porque es un evento agudo. Es como digamos, ¿a dónde va el tratamiento del ACV? Como el infarto agudo de miocardio. Te duele el pecho, tenés que consultar, te tienen que hacer los estudios, te tienen que hacer los trombolíticos o te tienen que angioplastiar, etcétera, etcétera. Digamos, el tratamiento del ACV, diríamos, lo que ha cambiado antes del ACV, hablo más que nada del ACV isquémico, lo que hacíamos era, bueno, tuvo un ACV, aspirina, nada más. Ahora, el enfoque del tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando se tapa una arteria, está dado a futuro, y lo que estamos haciendo ahora en varios centros acá y también en el hospital es de tratar, diríamos, de reperfundir el cerebro a través de tratamientos por lo general endovenosos con medicamentos, diríamos, que están aprobados por la FDA y que son de primera línea.
Claro, claro.
No todos los pacientes llegan a ese tratamiento. ¿Por qué? Por el tiempo.
Okay. Te iba a decir, o sea, la idea es que volver a darle al cerebro que circule la sangre lo antes posible.
Sí. Y hay un tiempo.
Eso te iba a preguntar.
Hay un tiempo.
Ahí está, determinado eso, porque ahí es donde quedan
dentro
las secuelas.
Dentro de las 3 horas, ¿no? 4 horas y media es el tratamiento endovenoso que se puede hacer. Y el tratamiento intraarterial se puede extender, pero también es un tratamiento que todavía, diríamos, acá estamos muy verdes. En todo el país, hay muy pocos centros. ¿Por qué? Porque hay que articular todo esto. Esto no es una cuestión que yo pueda hacer el tratamiento intraarterial, sino que hay que armar un equipo de salud, en lo cual tanto la parte de emergentología junto con el diagnóstico del ACV, las imágenes, poder tener, diríamos, distintos centros que se dediquen a eso y concentrar el tratamiento más avanzado, que es intraarterial, en menos centros. Lo ideal en una provincia es, por ejemplo, en España o en otros países, diríamos, hay distintos centros de ACV que funcionan a través de aeropuertos, o sea, es complejo. ¿Por qué? Por el tiempo es complejo. Porque esto no podés tratar el ACV a las 48 horas. Ya se puede tratar, pero ya no va a ser el mismo resultado.
Claro. Mauricio, vamos a ir al noticiero y te dejo plantear una pregunta. En Andacollo, cuando se dan cuenta, un familiar se da cuenta que un paciente está teniendo un ACV, ¿cómo tiene que actuar? Más que nada, por ahí, Yo siempre lo planteo que nos escucha mucha gente del interior o nos sigue mucha gente por el Facebook del interior de la provincia. ¿Cómo se debe actuar ante un posible ACV?
Tiene que consultar al hospital. O sea, tiene que consultar al centro de salud, diríamos, en el lugar, diríamos, donde habita el paciente. Y hay una red, diríamos, que es probable que habíamos quedado con el paciente de Andacollo, que probablemente, diríamos, se le va a hacer, diríamos, se lo va a tratar, se le va a hacer el diagnóstico. En Andacollo no hay tomógrafo, probablemente vaya a Zapala y ahí se haga la imagen de tomografía. Diríamos, el primer estudio diagnóstico para descartar, diríamos, si es un accidente cerebrovascular, un ataque cerebrovascular isquémico o hemorrágico, es una tomografía de cráneo. Si la clínica va para un ACV, hay que detectar si hay hemorragia o no en el cerebro. Si hay hemorragia,
es un tratamiento.
Exactamente. Y probablemente el paciente vaya de Zapala y termine con nosotros en el Hospital Neuquén. Yo soy médico neurocirujano del Hospital Neuquén y de Clínica de Imágenes y Fundación Médica. Así que tanto en las dos instituciones, diríamos, se ofrece, diríamos, el tratamiento y el diagnóstico también. Pero ese paciente probablemente el paso, diríamos, por cómo está organizado el sistema de salud es que vaya al hospital, diríamos, donde es el paciente, se derive al centro para llegar a tener un diagnóstico y después de ahí seguramente va a terminar el Hospital Neuquén, si es un accidente cerebrovascular. Si hay tiempo para el tratamiento endovenoso, se hará el tratamiento endovenoso y de acuerdo al si es un ACV isquémico, ¿no? Y si es un ACV hemorrágico, quedará en terapia intensiva o en terapia intermedia y se verá la causa de esa hemorragia. Porque eso es muy importante. El accidente cerebrovascular hemorrágico, dijimos que del ACV, el 80% es isquémico, el 20% es hemorrágico y dentro del 20% hemorrágico hay un 5% que es por malformaciones vasculares y ahí están los aneurismas cerebrales.
¿Cuál es más peligroso?
Los dos son peligrosos.
Los dos.
Sí. Los dos dejan secuela, pero sí el tratamiento es distinto en uno que en otro.
Hace un ratito estábamos planteando con Mauricio de que el ataque cerebrovascular es realmente un problema de salud pública, porque no solamente afecta a la persona en sí, sino que afecta a todo el entorno familiar e incluso, bueno, tiene implicancias desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. ¿Puede ser que 9 de cada 10 casos de pacientes que sufren un ACV dejan secuelas o tienen consecuencias graves?
Dejan secuelas y hay secuelas que tienen que ver... Hay secuelas que todo el mundo se va a dar cuenta y hay otras secuelas que hasta a veces los médicos que somos cirujanos, que no hacemos una valoración, diríamos, más fina, deja secuelas tanto psicológicas, emocionales, etcétera, que, diríamos, uno hasta que no haga un buen interrogatorio o no haga, diríamos, una buena valoración neurológica, diríamos, no se va a dar cuenta. Sí, tal cual. Es muy importante que la gente entienda que esto es un manejo multidisciplinario. Acá está involucrado desde el ambulancista, desde la gente que tiene que estar informada y saber cuándo acudir y hacer la consulta, el médico de la guardia, los imagenólogos, los neurólogos, los clínicos, los neurocirujanos y los distintos puntos, diríamos, de complejidad. No es lo mismo, diríamos, un hospital de baja complejidad que un hospital de alta complejidad. Lo que sí estamos tratando de hacer es que todo esto funcione en red. Al poder funcionar esto en red, uno le va a poder ofrecer a la población, diríamos, un mejor tratamiento y mejores resultados. Es lo que se está haciendo y por eso estas campañas. Diríamos, concientizar a la gente que haga la consulta y también la formación de los médicos de guardia y con el resto del equipo.
Y Mauricio, y el sistema, la red, ¿no? Prehospitalaria, hospitalaria, que hay acá en Neuquén, si la comparamos con el resto del país, ¿cómo funciona?
No, en Neuquén, sinceramente, digamos, yo me formé y soy rosarino, estuve también...
¿De Newell's o de Central?
No, de Newell's.
Por eso que venía triste hoy.
Vengo medio triste, pero bueno.
Yo le tengo que mandar... Fin. Saludo yo creo a varios que
los mejores jugadores del país han salido del Gran Newell's Old Boys.
Bueno, eso sin ninguna duda.
Pero bueno, más allá de eso, tanto en Rosario, no en Buenos Aires también.
Depende. Mejor jugador del mundo, claro. Digamos, ¿no? Bueno.
Sí. Lo hemos echado un poco a Messi, no le podíamos pagar la medicación, etcétera, y bueno, pero bueno, más allá de eso, creo
detallecitos.
Que no, creo que el compromiso que tiene más, digamos, yo que estoy en salud pública y también en el medio privado, tanto el medio privado como el medio público, diríamos, hay como una, diríamos, concientización en el tratamiento y que esto, diríamos, se va a ampliar el tratamiento y para eso las campañas, hay formación continua, estamos tratando de desarrollar todo lo que son las unidades de stroke acá en Neuquén y en Río Negro también, yo trabajo también en Río Negro, pero la verdad es que el hospital de máxima complejidad acá en la provincia, diríamos, nos faltaba el angiógrafo que por suerte ahora digamos, lo adquirieron, ahora lo vamos a empezar a poner en funcionamiento. Nos faltaría el resonador también, pero bueno, tanto las distintas instituciones, diríamos, pueden ofrecer el tratamiento acá en zona. Es una realidad que vivir en Andacollo no es lo mismo que vivir acá en el centro de Neuquén. Eso hay que entenderlo, porque la verdad es que demográficamente la provincia es muy amplia, el país es muy amplio, y si uno valora y hace una evaluación del tratamiento de la CV en los distintos lugares del país, va a ser muy distinto. No es lo mismo el Gran Buenos Aires que la capital federal.
Lógico, claro.
Entonces, eso también es una realidad. Por eso yo creo que hasta que no se haga una ley nacional y esto sea de carácter, digamos, como otras patologías ha ocurrido, pero creo que se puede mejorar el tratamiento de la CV y los resultados pudiendo trabajar en red, digamos, con distintos sí, niveles y con la capacitación de todos los agentes de salud.
Mauricio, vos sabés que el ACV, ¿no? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Sí, o sea, de alguna persona que no,
vida sana,
que no tuvo que, sí. Prevenirlo o incluso personas que ya tuvieron un ACV, ¿alguna manera de prevenirlo?
Acá estuvimos hasta este momento poniendo el foco en lo que es el ACV y en el tratamiento del ACV cuando ya ocurrió. Lo que hay, digamos,
lo que hay que trabajar
además de esto cuando al paciente está cursando el ACV es la parte previa, ¿no? El poder prevenir o disminuir los factores de riesgo a lo menos que se pueda para poder disminuir la patología. O sea, los riesgos, diríamos, los factores de riesgo más importantes son la hipertensión arterial, que nosotros conocemos que los pacientes que son hipertensos son muy reacios. Los pacientes hipertensos piensan que porque toman la medicación es suficiente, no se cuidan, digamos, no es fácil, porque es patología que no da dolor, es una patología que, pero hace...
Sí,
digamos,
igual que la diabetes.
Es como la diabetes o todas las enfermedades metabólicas, hacen su trabajo de hormiga. Cuando te quiere acordar, tenés afectada la arteria del cerebro, la arteria del riñón, la arteria del corazón.
Son asesinos silenciosos.
Lamentablemente es así. Y todo lo que uno no ve, es como que hasta que no ves que algún familiar tuyo quedó hemipléjico, con problemas para hablar o que no ha cursado una ACV, es como que es algo que no se ve. Yo creo que hay que hacer hincapié en todo. En tener los elementos para poder tratarlo en agudo y hacer prevención. Que en eso, diríamos, realmente eso no se necesita más que hacer todos los chequeos, los laboratorios y...
Sí, la verdad que es muy interesante.
Y además,
el tema,
otra cosa que se me pasó con los factores de riesgo es esto de poder estudiar los pacientes previamente en pacientes que hay antecedentes familiares de alguna malformación vascular o de algún aneurisma cerebral roto, etcétera, poder hacer un estudio no invasivo en lo cual uno puede ver la malformación que probablemente va a dar después el ACV y poder tratarla. Eso es más mi área. Yo soy neurocirujano endovascular. O sea, yo opero las malformaciones por dentro de las arterias. Es algo, digamos, que se hace con mucha tecnología y que lo estamos haciendo en Neuquén hace muchos años, por suerte.
Tenemos una pregunta acá que justamente hace una oyente, Elizabeth. Pregunta... ¿Se puede repetir una ACV?
Se puede repetir una ACV, sí.
Bien. así, cortito, ¿no? O sea, sí, que hay que tener cuidado. Uno tiene un ACV,
sí, y
no
por eso hay que estudiar. O sea, el paciente que tiene ACV tiene que, digamos, hay un montón de rutinas que se hacen y que digamos, que es para ver si uno puede ofrecer algo que va a prevenir un segundo ataque. Causas, para ver las causas, ¿eh? Claro. Porque dentro de las causas del ACV hay varias causas, digamos, como por ejemplo tener alguna enfermedad en las carótidas, que pueda volver a producir, o que tenga un trombo en el corazón, o que tenga una fibrilación auricular en el corazón. O sea, hay un montón de causas que son extraneurológicas, que son causas de ACV. Por ejemplo, por eso es muy importante el control con cardiología. Claro. El paciente que tiene un ACV isquémico es un paciente que como mínimo hay que hacer ecocardiograma, Doppler de vaso de cuello, tomografía al principio, resonancia, angioresonancia, para poder estudiar a ver alguna causa que uno pueda llegar a tratar, tanto médicamente, con medicamentos, o quirúrgicamente, para que no vuelva a ocurrir el ACV.
Acá hay algo que por ahí hay que tener en cuenta, que es por lo general cuando los ataques son por ruptura de algún neurisma o algo, son intracerebral, o sea, sí, se producen. Pero muchas veces las causas de los isquémicos no son intracerebrales, son o porque hay acúmulo de colesterol en alguna arteria, en las carótidas, en el cuello, o por algún lugar, o por algún problema cardíaco que produce pequeños coagulitos, y esos coagulitos se infectan en el cerebro. Es por eso que hablaba hace un rato Mauricio que todos los factores de riesgo cardiovasculares son los que previenen también los accidentes, los ataques cerebrovasculares.
Exacto. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan si, Daniel pregunta si, ¿qué tipo de personas sufren más un ACV? O sea, ¿están más propensas a un ACV? Bueno, yo creo que, como habíamos dicho al principio,
todos los pacientes con factores de riesgo. Y además también, que es algo que estamos viendo, es el consumo, diríamos, el consumo de drogas. La cocaína, etcétera, claro, es uno, digamos, son diríamos, drogas que son simpático-miméticas, que actúan a nivel de las arterias y del cerebro, y que pueden producir tanto accidentes cerebrovasculares.
No son tan simpáticas esas.
Isquémicos, como también hemorrágicos.
Claro. ¿Sí?
¿El ataque cerebrovascular afecta más a hombres o a mujeres, o viceversa?
Ataca más a hombres el isquémico, y los aneurismas cerebrales hay una mayor predisposición en mujeres.
No entremos con ese tema porque estamos con el tema de la
diferencia
de género.
El ACV es más, se da más en el hombre que en la mujer, y las malformaciones vasculares aneurismáticas se dan más en las mujeres que en los hombres.
¿Será que las mujeres nos gastan más a nosotros?
Bueno.
Al final de la
puede ser.
Al final del bloque anterior nos estabas contando qué pasaba con los aneurismas desde el punto de vista familiar, ¿no?
Claro, que hay una mayor predisposición. Por lo general, cuando hay un paciente con un aneurisma roto, con una hemorragia cerebral, por lo general se le aconseja a la familia, a los familiares directos, de hacer un estudio de imágenes no invasivo para ver si tiene algún tipo de malformación vascular y poder tratarlas, no cuando se rompa, sino poder operarlas antes que se rompa, ¿no? Esa es un poco la idea.
Tenemos otra consulta que en realidad ya lo dijimos, pero tendremos que repetirla. Es ¿cuáles son los síntomas y cómo se da cuenta una persona de una ACV? O sea, repitamos eso para que la gente lo
cualquier lo déficit tenga. Neurológico. Déficit neurológico, nosotros le llamamos foco, puede ser un foco motor, puede ser un foco sensitivo, puede ser visual. Por ejemplo, visión doble, caminar, trastornos en el equilibrio, caminar de pronto como borracho, sin haber tomado nada, por supuesto.
Vale la aclaración,
exactamente.
Porque ver doble y caminar.
Algún déficit visual también.
Conozco un par que han hecho eso. Sí.
Algún déficit visual, diríamos, ceguera, es uno de los síntomas también. Que se caiga el brazo o una pierna, o trastornos en la sensibilidad de un brazo o de una pierna. Desviación de la comisura labial, que es una parálisis facial, diríamos ptosis palpebral, que es que se cae el párpado. Hay un montón de síntomas, o sea, y son síntomas mayores, no son síntomas menores. Una persona que está, diríamos, haciendo una vida y de pronto queda sin habla, o alguien lo escucha y habla distinto, es un síntoma para consultar. Y la forma de presentación es lo más importante. Esto es agudo. No es que venía arrastrando un poquito la pierna y después... No, no, esto es de comienzo, por lo general es de comienzo brusco.
Claro.
Por eso es un ataque cerebrovascular, es de comienzo brusco.
Fernanda de Neuquén pregunta si hay alguna probabilidad que las relaciones sexuales aumenten el riesgo de accidente cerebrovascular.
No, lo que sí en los pacientes con aneurismas cerebrales, una de las formas de presentación es...
Es durante el
acto sexual, sí.
Ah, mira vos.
Sí, porque uno aumenta mucho la presión intraabdominal o también cuando las personas hacen un esfuerzo importante. Esto estamos hablando de lo que es aneurismas cerebrales, que van a dar un accidente cerebrovascular hemorrágico.
Hemorrágico.
O sea, sí, es más, los pacientes que diagnosticamos aneurismas sin haberse roto antes de la cirugía, una de las cosas que le decimos es vida normal pero sin esfuerzos intensos.
¿Y hay alguna relación entre el estrés y los,
sí,
y los accidentes cerebrovasculares?
Es la misma relación que se dan con los síndromes metabólicos en la enfermedad coronaria. El estrés, el estrés junto con... Porque el paciente, digamos, que está con estrés, por lo general, tiene también trastornos metabólicos. Por lo general tiene sobrepeso, por lo general, digamos, diabetes. Es una persona que tiene diabetes o intolerancia a la glucosa, etcétera. Y bueno.
La verdad que es muy interesante.
Mucho.
Sí, seguramente nos deben de quedar muchas cosas en el tintero, pero bueno. Ya lo vamos a estar invitando nuevamente al doctor Mauricio
Rutzel.
El tiempo
es tirano, como siempre.
Médico,
¿no?
Neurocirujano. Sí, el tiempo es tirano. Bueno, muchísimas gracias por tu amabilidad y por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes por la invitación.